Nosotros invocamos con amor a la reina y patrona de Colombia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ella que acompañó a los apóstoles en la espera del Espíritu Santo, que nos acompañe también a nosotros en este momento, para que tengamos no solamente conocimiento, sino que tengamos sobre todo experiencia del Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a trabajar entonces sobre tres textos del Antiguo Testamento que son especialmente elocuentes en cuanto a la teología sobre el Espíritu Santo. Dos de ellos están en un mismo libro, el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 36, versículo 23 y siguientes, y luego en el capítulo 37. Y el otro texto está tomado del profeta Joel, capítulo 3, que es citado en la escena de Pentecostés, la cual se halla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Lo más interesante de estos textos es ver cómo la historia misma, la realidad que iba viviendo el pueblo, le llevó finalmente a la conclusión de que se necesitaba espíritu. Eso es lo más interesante, cómo la búsqueda del espíritu no es una huida de la realidad, sino es una lectura de la realidad. Esto es muy propio de una espiritualidad genuinamente cristiana y, por supuesto, dominicana. La búsqueda del espíritu no es huida de la realidad. Hay gente que mira lo espiritual como simplemente opuesto a lo corporal, opuesto a lo material. Para las personas que buscan esta clase de espiritualidad, creer en Dios es huir. Creer en lo espiritual es huir de lo material. En la Biblia, el espíritu no es huida de la historia. En la Biblia, el espíritu no es huida de la materia. En la Biblia, lo espiritual no es huida de lo corporal. Pero eso lo vamos a aprender en los textos mismos. Y yo creo que lo mejor es ir directamente a Ezequiel capítulo 36, versículo 23. Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros. Y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, oráculo del Señor Yahvé, cuando yo por medio de vosotros manifieste mi santidad a la vista de ellos. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y ahí continúa el texto. Lo que he leído son los versículos del 23 al 28 del capítulo 36 del profeta Ezequiel. ¿Cuál es el contexto en el que se sitúa este pasaje? Se trata del exilio, se trata del destierro. La lectura teológica que hace Ezequiel del destierro es que es una afrenta a la santidad de Dios. Es una profanación del nombre de Dios. La idea es esta. Hay un pueblo que es el pueblo escogido por Dios. Ese pueblo ha sido llevado al destierro. El hecho de que el pueblo de Dios sea el pueblo derrotado, humillado, dispersado, eso hace quedar mal a Dios. La profanación del nombre de Dios en este caso significa que el pueblo que lleva el nombre de Dios, el pueblo que le pertenece a Dios, es un pueblo que ha caído, es un pueblo fracasado, es un pueblo derrotado. Entonces, el punto de partida, repito, es la historia. La búsqueda espiritual no es una huida de la materia, ni es una huida del cuerpo. La búsqueda espiritual no es una huida de la historia, sino que es la historia misma la que reclama el rocío del Espíritu. Entonces, punto de partida, situación en la historia, contexto vital, los israelitas, o en este caso los judíos, porque ya se trata del destierro a Babilonia, los judíos han sido derrotados. Y la derrota del pueblo judío es leída teológicamente como un fracaso del plan de Dios. Es decir, Dios ha quedado como un inepto, uno que no es capaz de realizar su plan. Eso se llama la profanación. ¿Cómo se restaura esa profanación? Se restaura evidentemente devolviendo al pueblo a su suelo, devolviendo al pueblo para que tome posesión de su tierra, es decir, deshaciendo el exilio. Y esa es parte de la promesa que aparece aquí. Os devolveré a vuestra tierra. Esa es la primera parte. Pero resulta que esta es una lectura teológica. Y en esa lectura también hay que hacerse esta pregunta: ¿y por qué el pueblo fue derrotado? Aquí viene en continuidad con lo que decíamos del libro de los jueces. ¿Por qué el pueblo fue derrotado? Porque el pueblo perdió su fuerza, porque el pueblo perdió su ánimo. El pueblo perdió en la batalla porque no tenía fuerza, y no tenía fuerza porque no tenía ánimo, y no tenía ánimo porque no estaba con Dios, había desobedecido los mandatos de Dios. Es decir, que la derrota aparece con dos rostros. El rostro exterior de la derrota es el exilio. El rostro interior de la derrota es el pecado, la desobediencia a la alianza. Rostro exterior. Lo que resulta patente a todo el mundo: estos judíos, mírelos caminar como unos zarrapastrosos al exilio. Ese es el rostro exterior, pero la causa es interior, la causa es la infidelidad, la causa es el pecado que el mismo pueblo ha realizado. Entonces, la solución no es simplemente volver a traer a los judíos a su tierra. ¿A qué? ¿A que sigan pecando? No puede ser, porque eso sería repetir otra vez el esquema. Acuérdate de lo que decíamos de los jueces, que era un círculo. Cada vez que estaban bien, imitaban las costumbres de los vecinos, caían en idolatría, se debilitaban, eran derrotados, clamaban al Señor, el Señor les enviaba un juez y otra vez quedaban bien y otra vez volvían a caer en infidelidad. Era un círculo. Hay que salir de ese círculo. Y salir de ese círculo es poder obedecer la ley. Esto es bien interesante porque observemos que el Espíritu es el que rompe el esquema repetitivo. Mientras que en otros esquemas, en otras creencias o sistemas de creencias, la historia es circular, para el pueblo hebreo la historia es una flecha, la historia es una línea, la historia avanza. Pero el que hace avanzar la historia, ¿quién es? El Espíritu. Sin el Espíritu, sin la creación nueva, sin el corazón nuevo, lo único que uno puede hacer es dar vueltas sobre lo mismo. Para los filósofos como Aristóteles o para una cultura griega en general, la historia es repetición de lo mismo. Para los hindúes, la historia es repetición de lo mismo. La manera más podríamos decir, la manera más gráfica de mostrar esa repetición de lo mismo es la idea de la reencarnación. Volver a empezar, volver a nacer, volver a vivir, vuelve y juega. ¿Qué indica la idea de la reencarnación? Indica que la vida se repite y se repite y se repite. Hasta que llegue un gran iluminado, como se supone que fue Buda, el cual se sale de ese círculo. Entonces, para el budismo, la salida del círculo, esa rueda tiene un nombre. Esa rueda se llama samsara. Samsara es la repetición, el círculo, lo que siempre se repite. La vida lo mismo, la gente no aprende. Eso se llama samsara en el budismo. Se sale de esa rueda infernal, ¿cómo se sale? A través de la doctrina de la iluminación, a través de la muerte del deseo. La propuesta budista es que uno mate los deseos. La propuesta budista es que uno no desee nada. La propuesta budista es que uno devuelva la creación. Es muy interesante tener clara la diferencia entre la propuesta budista y la propuesta judeo-cristiana. La propuesta budista es devolver la creación. El budismo es una manera elegante y cortés de suicidarse. Es la desaparición de todo deseo. Que yo no quiera demasiado nada, que yo no pretenda nada, que yo no desee nada, ni siquiera la vida, hasta que yo pueda como sustraerme a todo placer, a toda necesidad y por lo tanto a todo sufrimiento. Ese achicar los deseos, ese achicar todo anhelo, esa es la esencia del budismo. Luego al budismo se le pueden poner muchas otras cosas elegantes y luego puede salir el Dalai Lama a decir cosas fantásticas. Todo eso puede suceder, pero la esencia del budismo es la desaparición del deseo. Eso fue lo que enseñó Gautama Buda. Eso no se puede cambiar. La esencia del budismo es la desaparición del deseo. Es decir, es la muerte, es devolver la creación. Es cómo puedo hacer yo para hacer de cuenta que yo no existí. Es devolver la creación. Podemos decir que el budismo también tiene una flecha para salir de la rueda del samsara. El budismo también tiene una flecha, pero la flecha del budismo es devolver el tiempo, devolver la historia, como si yo no hubiera existido, como si yo no hubiera crecido, como si yo no hubiera descubierto, como si yo no hubiera deseado. Ese es el budismo. En cambio, la flecha que se propone aquí por boca del profeta Ezequiel, la flecha aquí propuesta es completamente diferente. Apunta no hacia atrás, sino hacia adentro. El budismo apunta hacia atrás, porque de lo que se trata es de eso. Como si yo no hubiera existido. ¿Cuál es el monje budista perfecto? Es el monje que no desea nada, que no quiere nada, que no pregunta nada, que no busca nada. Es decir, el monje perfecto es el que no ha existido, el que ha logrado devolver la existencia. La flecha budista, la flecha de la liberación budista, es la flecha que mira hacia atrás. En cambio, la flecha que propone Ezequiel es la flecha que mira hacia adentro, hacia el corazón. Recapitulemos brevemente. El contexto es el destierro. ¿Por qué están en el destierro? Porque han pecado. La solución es devolverlos del destierro, pero no para que sigan pecando. Entonces, ahora se trata de que obedezcan la ley. Entonces, el texto de Ezequiel, en el fondo, tiene que responder a esta pregunta. Dos puntos aparte. ¿Por qué, si la ley es buena, es santa y es bella, no ha servido para guiar al pueblo? ¿Qué es lo que falla en la ley? Si la ley que tenemos, si esa ley que hemos recibido de Moisés, es una ley santa y justa y buena, ¿por qué esa ley no ha funcionado? Porque fíjate que nosotros encontramos grandes elogios a la ley. Encontramos, por ejemplo, que dice el libro del Deuteronomio, ¿cuál de las naciones tiene unos mandatos tan justos como todos estos que yo te he dado? La ley es buena. Y si nosotros vamos al Salmo 118 o 119, según la numeración de las Biblias, encontramos una cantidad de elogios. O si vamos al Salmo 18, bellísimo. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es justo e instruye al ignorante. Eso es bellísimo. Los elogios de la ley, la sabiduría de la ley, la grandeza de la ley. Pero ¿por qué no funciona la ley? Esa es la pregunta. ¿Por qué no sirve simplemente conocer lo bueno? ¿Por qué eso es insuficiente? ¿Dónde está el problema? Y es esta pregunta que ya nos damos cuenta que no solo es una pregunta en Israel, sino que es una pregunta para todo ser humano. Es esa pregunta la que lleva finalmente a la revelación del Espíritu. ¿Dónde está el problema? El problema no está en la ley. La ley es buenísima, la ley es sabia, la ley es bella. Estamos hablando de la ley de Moisés, por supuesto. La ley es justa. ¿Dónde falla? Pues vamos a mirar nuevamente el texto y a ver cómo se plantea aquí el tema de la falla. Dice de la siguiente manera en ese capítulo 36. Dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahí está el problema. Es muy interesante en estos versículos ver cómo se presenta la acción de Dios como de afuera hacia adentro. Esto de rociar y esto de purificar, estos ritos de purificación ya los tenían los judíos. Entonces, por eso empieza de afuera hacia adentro. Los voy a lavar, pero el solo lavar no basta. Se necesita adentro, ir adentro. El problema está en que el corazón es de piedra. Digamos unas palabras sobre qué significa corazón, o recordémoslo, seguramente lo sabemos. Corazón en la Biblia alude no solamente a los sentimientos. Corazón indica lo que podríamos llamar el centro de los pensamientos, las emociones y las decisiones. El corazón indica aquel recinto en el cual cada uno de nosotros puede pensar sobre sí mismo, decidir sobre sí mismo. Es el lugar de las resoluciones. Encontrar el corazón es encontrar la interioridad, es encontrar lo que uno es. ¿Cómo descubre una persona el corazón? Corazón en el sentido bíblico. ¿Cómo llega alguien a descubrir el corazón? Cuando tiene una aspiración, proyecto o deseo que es contrario a lo que le permiten manifestar las circunstancias. Por ejemplo, hablemos de las cosas más elementales. El niño que es castigado. Ahora te quedas aquí y no vas a salir a jugar al parque. Es una coacción exterior. Un día el niño descubre que aunque se quede en la casa, él sigue deseando ir al parque. Es decir, él descubre que el deseo del papá o la mamá que lo castigó es distinto de su propio deseo. Descubre la interioridad. Descubre que él puede desear, pensar, decidir de modo diferente a la gente que lo rodea. Eso es descubrir el corazón. Descubrir el corazón también a veces sucede a través de una conversación con uno mismo. Eso, el nombre técnico hermoso que tiene conversar con uno mismo es un soliloquio. Un coloquio es un diálogo. Un soliloquio es como una conversación con uno mismo. Entonces, cuando uno conversa con uno mismo, cuando uno habla y se hace preguntas, bueno, ¿y yo por qué hice esto? ¿Qué es lo que realmente me gusta de esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Esos son ejercicios que llevan a descubrir la interioridad. Según nos explica en varios lugares Juan Pablo II, el corazón también es el recinto propio de la oración. El corazón también tiene que ver con lo que es uno cuando nadie lo está mirando. Por eso Jesús dice, tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Esto es en el Sermón de la Montaña, capítulo 6, por ejemplo. El corazón se refiere a eso, se refiere como a esa interioridad. Tratemos de dar una definición así como más precisa de lo que es corazón. ¿Qué es el corazón? Aquel espacio de mi vida donde yo mando. Aquella área de mi vida que está en mi propio poder. Aquello que puede sustraerse a la mirada, a la opinión, los deseos o los reglamentos de la sociedad o de las otras personas. Esa parte de mí que está en mi poder, ese es el corazón. Y esa parte existe, para bien o para mal. Lo más interesante y lo más hermoso de esto del corazón es que es también el último reducto de la libertad. A una persona se le puede presionar de muchas maneras y se le puede obligar a hacer muchas cosas, pero hay algo dentro de la persona que puede rechazar eso que le están haciendo. Esto se ve en casos extremos de humillación, trabajo forzoso, tortura. También en el caso de personas que llevan una vida muy contraria a sus deseos. En las ocasiones en que he podido tener algún diálogo, alguna conversación, por ejemplo, con mujeres que están en el asunto de la prostitución, mujeres prostituidas. Ese es un caso, pues, dramático, doloroso, pero es un caso que ilustra muy bien esto. La mujer que vive esa clase de existencia y de humillación permanente, sabe que ella no es así, sabe que no es lo que quiere. Por ejemplo, muchas de ellas cuando tienen hijos o sobre todo hijas dicen, yo jamás quisiera que mi hija tuviera que estar en esto. Es decir, aunque la persona esté sometida a su desnudez y a ser utilizada y todo, adentro se resiste. El corazón es el último reducto de la libertad. Ahí todavía la persona puede conservar algo de su dignidad, de su libertad. Es ese pedacito que no le pertenece a nadie, es el pedazo que nadie me puede quitar y que solamente puede ser dado. Esa es otra definición hermosa del corazón. El corazón es aquello que nadie puede quitar y que solo se puede dar. Bonito, hasta poético suena eso. Ese es el corazón, lo que nadie me puede quitar. Y eso se nota, por ejemplo, en los matrimonios por conveniencia. En la época en que los reyes existían y tenían verdadero poder político en las naciones, pues claro que la mayor parte de los matrimonios eran por conveniencia, porque se suponía que el príncipe solo puede casarse con alguien que sea también de la nobleza. La princesa solo puede casarse con el príncipe de otro país o no sé cuánto. Y entonces venían una cantidad de matrimonios por conveniencia, y en esos matrimonios por conveniencia las personas sentían, sí, aquí estoy y estoy legalmente casada con fulano de tal, pero mi corazón le pertenece a... Era la época de los adulterios y de los amantes y todo ese tipo de historias. Eso está muy bien retratado, por ejemplo, en la obra de Gustavo Flaubert, en Madame Bovary. La persona que tiene que casarse, que vive un matrimonio, pero todo eso está tejido de apariencia y frente a eso que es lógico, lo razonable, aparece la estampida, aparece el volcán de la pasión, el volcán del deseo y también la necesidad de la ternura, la necesidad de la compañía, la necesidad de sentirse recibida y amada. Bueno, con esa idea de corazón, ya podemos preguntarnos qué es un corazón de piedra. Pues el corazón de piedra es el corazón que no recibe. Es el corazón que oye la palabra de Dios, pero le rebota, no la acepta. Oye como oír llover. Oye, pero interiormente no está de acuerdo. Más o menos como el adolescente que se encuentra en un orfanato y está harto, aburrido de reglamentos y de leyes. Y le dicen cosas y el tipo oye y dice, pero un día me salgo con la mía. Es decir, está rechazando. Es la persona que no acepta, que no se doblega. Recuerda que el corazón es aquello que se puede pedir, pero que no se puede exigir. El corazón es el último reducto de la libertad humana. Y entonces, el análisis, la lectura teológica de la historia de Israel lleva a una conclusión. El problema está en el corazón. El problema está en que el corazón es un corazón de piedra. Es un corazón que no recibe. Pero además, que sea de piedra, ¿qué otra consecuencia tiene? Que está muerto. En ese corazón no circula la vida. En ese corazón no circula el espíritu. En ese corazón no circula la sangre. En ese corazón no hay vida. Es un corazón muerto. Entonces, si el corazón está muerto, no entiende el lenguaje del Dios vivo. El corazón de piedra es el corazón que no oye, es el corazón que está muerto y es el corazón que está también cerrado a la necesidad de los demás. Nosotros encontramos en el profeta Isaías, ese texto lo vamos a tener pronto en Cuaresma, encontramos que se le clama al pueblo y se le dice, no te cierres, no cierres tu corazón a tu propia carne, o sea, a tu propio hermano. El corazón de piedra es un corazón que ni se da ni recibe. Es un corazón que no acepta al hermano. Es un corazón que no se abre a la necesidad de nadie. Dicho de otra manera, es un corazón que vive para sí mismo. Las tres características entonces del corazón de piedra son: es un corazón que no escucha, es un corazón que no tiene vida, y es un corazón que vive para sí mismo, en el egoísmo, en la soberbia, en el orgullo. Es el corazón que quiere ser ley para sí mismo. Es el corazón que no quiere ceder. Pues yo te voy a dar un corazón de carne. A uno le llama la atención esa expresión. Porque fíjate que aquí dice, os infundiré mi espíritu, y también dice, os daré un corazón de carne. Donde se ve que carne y espíritu no aparecen ahí como opuestos. ¿Qué significa corazón de carne en primer lugar? Significa que es un corazón que puede sentir, que es un corazón que puede palpitar y que por lo tanto es un corazón que puede recibir. ¿Con qué nos quedamos entonces en este capítulo 36 de Ezequiel? Que hay una experiencia que tiene el pueblo, esa experiencia es la experiencia del destierro, que ha venido como consecuencia del pecado. La solución es devolver al pueblo a su propia tierra, pero la solución más profunda y permanente es que el pueblo aprenda a obedecer los mandatos. ¿Y por qué no los obedecía? ¿Acaso porque los mandatos fueran lejanos? No, porque la misma Biblia dice, el mandato que te mando hoy, la orden, la ley que te doy hoy, no está lejos, está cerca, cúmplela. Así leemos en el Deuteronomio. El problema de los mandatos no es que sean remotos, o lejanos, o injustos, o torpes. Al contrario, los mandatos son bellos, son sabios, son santos y justos. Pero el problema no está en los mandatos. El problema está en que uno no tiene cómo recibirlos. El problema está en que el corazón de uno es duro. Y termina diciendo este profeta Ezequiel, os infundiré mi espíritu, haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Entonces así aparece una idea que es muy interesante. Es la idea del Espíritu como ley nueva. Cuando Santo Tomás de Aquino haga el estudio del Tratado de la Ley, entonces habla de la ley nueva. Y la ley nueva para Santo Tomás es la que da el Espíritu. El Espíritu, esto es lo que emerge del capítulo 36 de Ezequiel. La ley nueva es la ley del Espíritu y el Espíritu mismo es una ley nueva. ¿Y en qué consiste la novedad de esta ley? Que es una ley que no viene de afuera hacia adentro, porque la ley que viene de afuera hacia adentro termina estrellándose con la dureza de un corazón que ya tiene sus propios amores y sus propios intereses. Entonces, lo propio de esta ley nueva es que no viene de afuera hacia adentro, sino que es una ley que sale como desde dentro. Es una ley que es infundida interiormente. De aquí viene también una idea preciosa que reaparecerá en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. El Espíritu como manantial interior. Así le dice Jesús a la samaritana: si tú supieras con quién estás hablando, le pedirías agua y él te daría agua que salta hasta la vida eterna. Es decir, el Espíritu no es un amor que sacia de un momento, sino es una fuente. Acuérdate que cuando decíamos de la ruaj, que era ánimo, decíamos tener la ruaj es tener el motor adentro, es tener el manantial adentro, es tener la vida adentro. Entonces, la acción del Espíritu es ser ley interior. El Espíritu es la ley nueva. Esto se expresa hermosísimamente en esa oración del Espíritu Santo que la Iglesia repite tanto. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Es decir, que haya ese amor nuevo. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Os daré un corazón nuevo. La acción del Espíritu es una nueva creación. El Espíritu es nueva creación, es nueva ley. Y se renovará la faz de la tierra. Y luego se suele decir esta oración: concédenos gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? ¿Cuál es la novedad del Espíritu? Que el Espíritu no te da la idea del bien, sino el gusto por el bien. Eso es lo que significa interioridad. La interioridad de la que aquí hablamos es la experiencia. Porque el problema de la ley de Moisés es que la ley de Moisés le mostraba a uno lo que uno tenía que hacer y eso quedaba afuera. En cambio, la acción del Espíritu no es exterior, es interior. Es decir, te da la intimidad, te da la cercanía. ¿Te acuerdas que la ruaj es cercanía? Entonces, el bien del Espíritu no es un bien lejano, sino es un bien próximo. Es un bien que uno puede gustar. Concédenos gustar el bien y gozar de su consuelo. Solo de esa manera, lo que proponía la ley de Moisés se puede conseguir. La ley de Moisés proponía unos bienes, pero esos bienes estaban allá, mientras que la experiencia del pecado está aquí. La experiencia del pecado está muy cerca. Es deleitable. El pecado nos atrapa porque es deleitable. El pecado nos atrapa porque es delicioso. El pecado nos atrapa porque ofrece la inmediatez de una recompensa ya. En cambio, el bien que propone Dios es por allá lejano. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu lo que hace es dar la experiencia cercana del bien lejano. Ese es un modo muy bello de describirlo. Experiencia cercana, pero todavía no experiencia plena. Es apenas la degustación. San Pablo da esta idea con la imagen de las arras. Las arras, por ejemplo, en un proceso de compraventa, es aquello que se da como un compromiso de que es una venta en serio, en firme. Las arras. El Espíritu es como las arras. El Espíritu nos da una degustación del bien que queda por allá. Es como cuando uno le dicen, mire, sea bueno, pórtese bien para que vaya al cielo. ¿Y qué pasa? El cansancio lo siento ya. Las ganas de emborracharme las siento ya. Las ganas de pecar, de drogarme, de sexo, las siento ya. Y usted me habla de un cielo que queda lejos. Está difícil, hermano. Porque el pecado está aquí, mientras que el bien está por allá. El Espíritu es el que viene a salvar esa distancia. El Espíritu me da ya una pequeña experiencia, pero suficiente, una experiencia, unas arras, una degustación de lo que es el cielo. Para que yo, agarrado a esa experiencia, agarrado a esa degustación, pueda sostenerme en la esperanza y pueda seguir caminando. Esa es la obra del Espíritu. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Haré que obedezcáis mis mandatos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Amarrándonos, poniéndonos aquí un collar como de perro? No. Ni siquiera el terror, ni siquiera el miedo tiene tanto poder sobre el ser humano. Porque la gente puede ser aterrorizada y sin embargo mantener el corazón lejos de Dios. La novedad está en que el Espíritu se convierte en un manantial interior, en una fuerza interior, y en que el Espíritu da una degustación del bien futuro. Y cuando uno tiene una degustación del bien futuro, es capaz de aguantar más. Fíjese que en un plano humano esto es lo mismo. Esto es lo mismo. El noviazgo es una serie de degustaciones, que a veces se les va la mano, es otra cosa. Pero el noviazgo es eso. Eso de que dejarse tomar de la mano, dejarse abrazar, bailar juntos, besarse. ¿Esas son qué? Degustaciones. Pero se supone que el plato fuerte queda para después. De ahí el error tan macabro que cometen las parejas cuando consumen el plato fuerte. Porque entonces ya no queda degustación. Entonces, después de que ya han consumido plato fuerte con postre, tinto y puscafé, cuando ya han consumido todo el plato fuerte, ¿de qué sirve el matrimonio? De nada, solo sirve para empezar a pagar la cuenta de la luz, la cuenta del agua, la cuenta del teléfono y la cuenta del gimnasio. Porque resulta que esa mujer, para mantenerse tan linda, estaba pagando ella su gimnasio. Pero como ahora ya nos casamos, ahora me toca pagarle el gimnasio a mí. Y es una cosa muy diferente disfrutar a la mujer que va al gimnasio y pagarle el gimnasio. Son dos cosas muy distintas. Entonces las parejas actuales obran de una manera tonta, de una manera necia, sobre todo las mujeres. Con razón dijo un conferencista, hay mujeres que parece que tuvieran la inteligencia de una gallina. Entonces, claro, una señora feminista se levantó y dijo, ¿cómo va a decir eso, hombre? Entonces él dijo, bueno, hay señoras que tienen la inteligencia de dos gallinas. Para mejorar un poco la cosa. Entonces, es una tontería lo que están haciendo las parejas, sobre todo las mujeres. Creen que van a lograr gran cosa y lo que hacen es perderlo todo. La estructura antropológica es lo contrario. Es una degustación. Y ahí vamos poco a poco. Capítulo 37. Es un pasaje largo, pero que lo conocemos muy bien porque lo oímos siempre en torno a Pentecostés y también lo oímos a veces en la vigilia pascual. Es el pasaje de los huesos secos. Es muy interesante porque en ese pasaje lo que aparece es que el pueblo tiene muerta, ¿muerto qué? ¿Qué es lo que se ha muerto en el pueblo? La esperanza. Vamos a mirar un poco algunos versículos. Dice de la siguiente manera, me hizo pasar por entre los huesos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos y estaban completamente secos. Al final del pasaje dice, ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza. Todo ha acabado para nosotros. ¿Tú te acuerdas que dijimos que ruaje era ánimo? ¿Cierto? Eran tres. Respiración, ¿cierto? Cercanía y ánimo. El pueblo había perdido todo ánimo. El pueblo había perdido la fuerza vital. Se sentían consumidos, se sentían resecos, sentían que ahí no había vida posible. Y entonces Dios le dice al profeta, llama al Espíritu, llámalo de los cuatro vientos, es decir, de todas partes. Y entonces se produce un clamor inmenso. Y entonces se juntan los huesos y les crece carne. Pero ahí todavía no está resuelto el problema. Todavía hace falta otra parte, que es la que encontramos en el versículo 8. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía, la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Es muy interesante ese momento dentro de esta visión, ¿no? Porque en ese momento ya aparecía el pueblo, ya tenía cara de gente, ya no eran calaveras o esqueletos. Ya se veía, todo se veía, todo estaba completo, pero no había vida. Es decir, lo que quiero decir es esto, que el milagro tiene como dos fases. La primera fase es devolverles carne, nervios, piel. La segunda fase es comunicarles espíritu. Pero las dos fases las realiza el espíritu. Esto es muy interesante porque hay que relacionarlo con lo que dice Cristo cuando habla de a vino nuevo, odres nuevos. Con mucha frecuencia, yo creo que es una interpretación justa, se dice que los odres corresponden a las estructuras, pero esas estructuras requieren el vino nuevo. Algo así es lo que sucede aquí en este pasaje. Dios da carne, nervios, piel, y todo queda bien, pero todo está muerto. O dicho de otra manera, el Espíritu hace las dos cosas. El Espíritu renueva las estructuras y el Espíritu renueva las personas que van a obrar en esas estructuras. El Espíritu da preceptos y leyes razonables y justas, pero el Espíritu sobre todo da el corazón, el ánimo para vivir dentro de ese régimen, para vivir dentro de esa ley. La novedad que trae este pasaje de Ezequiel, yo creo que está ahí, en hacernos descubrir que el Espíritu está en las dos cosas. El Espíritu está en las estructuras, así como está en los nervios y tendones. Pero el Espíritu es necesario sobre todo para las mentes y los corazones. Y yo creo que esta es una enseñanza muy importante, porque a veces hay gente que opone carisma e institución. Hay gente que piensa que la jerarquía, por ejemplo, es un obstáculo para el Espíritu. Hay gente que piensa que el derecho canónico o las legislaciones que tenemos las comunidades religiosas son frenos para el Espíritu. No, señor. Del Espíritu vienen las dos cosas, estructuras renovadas y corazones renovados. Quedémonos con esa enseñanza. Del Espíritu vienen las dos. No solamente necesitamos mejores religiosos, sino también necesitamos mejores estructuras. Estructura significa también planes, maneras de organizar e incluso construcciones e incluso burocracia. ¿Sí? Burocracia no en el sentido despectivo, no en el sentido de aquello que es un estorbo para el desarrollo de una organización, sino simplemente la organización misma, la estructura de funcionamiento. Del Espíritu vienen las dos cosas, las estructuras y los corazones que sabrán hacer el mejor uso de esas estructuras. Del Espíritu vienen las dos cosas. Necesitamos un derecho canónico, sabio, sensato, que transpire evangelio, pero necesitamos sobre todo corazones que sepan interpretar esa legislación y sepan vivirla con la libertad de los hijos de Dios. Las dos cosas las necesitamos. Necesitamos estructura de pensamiento, necesitamos teología seria, necesitamos gente que haya profundizado, que haya ahondado, pero necesitamos también que esas mismas personas sean capaces de sentirse embriagadas de gozo ante Dios, que esas mismas personas puedan sentirse enloquecidas de amor cuando llegue el caso. Es decir, necesitamos al mismo tiempo teólogos y santos, necesitamos al mismo tiempo místicos y estudiosos. Y yo creo que en este sentido, nuestro carisma dominicano es una maravilla. Porque nuestro carisma dominicano le apunta a las dos cosas: estructura de pensamiento y experiencia en el corazón. Es lo mismo que venimos diciendo. Nuestro carisma dominicano no es únicamente corazón, es decir, no es únicamente sensaciones, intuiciones, presentimientos, recuerdos bonitos, experiencias fuertes. Eso es fundamental, pero no es todo. Pero nuestro carisma dominicano tampoco puede ser puro cerebro. Yo soy lógico, yo soy racional, yo soy estructurado. No basta. La persona que quiera quedarse únicamente con su lógica, muy pronto empieza a rebajar lo que espera de Dios. Eso fue lo que sucedió en el llamado progresismo teológico. La teología llamada liberal, la teología de corte progresista, es un exceso de racionalidad. Y con un exceso de racionalidad la gente arruga la frente y dice: ¿será que hay ángeles o no hay ángeles? No, no es lógico. Y la razón por la que dicen que no es lógico es porque no encuentran dentro de su pequeño esquema, no encuentran cómo ajustar una cosa que es real pero que no se ve. Es decir, ese tipo de personas están funcionando con la idea de que lo real es únicamente lo visible. ¡Qué tristeza! ¡Qué visión tan corta! El exceso de racionalidad se termina volviendo incredulidad. No porque la razón se oponga a la fe, sino porque el exceso de racionalidad es darle fe a la razón. Y la razón es para razonar, la razón no es para que uno le dé fe a la razón. La razón no es para que uno la idolatre, la razón es para que uno la utilice. Entonces, por eso este pasaje de Ezequiel me parece tan importante, porque nos muestra a la vez cómo Dios es el que da la estructura. Recordemos que para la anatomía tan precaria que tenía esta gente, los nervios y los tendones eran prácticamente lo mismo. Nosotros obviamente los diferenciamos ahora. Cuando ellos hablan de nervios, se refieren más bien a los tendones. Los nervios como tales son casi invisibles. Se ven únicamente cuando se agrupan en grandes cantidades, por ejemplo, en la columna vertebral u obviamente en el cerebro. Pero los nervios humanos no son una cosa que uno vea masivamente. Lo que sí se ven son ¿los qué? Los tendones. Entonces, ¿y qué es lo que hacen los tendones? Amarrar. ¿Y qué es lo que Dios da aquí? Cuando viene esa primera efusión de espíritu, ¿qué es lo primero que da Dios? Eso. Tendones, músculos, piel. Quedó, por decirlo así, la parte externa, quedó la estructura, pero no es suficiente. Ahora falta que haya espíritu por dentro. Mente y corazón. Pensamiento y sentimiento. Capacidad de razonar y capacidad de llorar de alegría. A mí me parece que un modelo de dominicos es un hombre como Santo Tomás de Aquino o como Santo Domingo de Guzmán. ¡Qué hermosura Santo Domingo! Que se sienta varias noches a escribir argumentos, razones bien pensadas para vencer en discusión seria a los herejes. El hombre se sienta, reflexiona, investiga, estructura un argumento y lo presenta. Pero además de gastar la noche escribiendo argumentos, gasta la noche llorando. Porque le duele el alma y pregunta qué será de los pecadores. Ese es un dominico. Un dominico es aquel a quien los ojos le sirven para estudiar y para llorar. Y hace las dos cosas y no se avergüenza de ninguna. Ese es un dominico. La antropología dominicana es una antropología completísima, bellísima. No es el puro sentimiento, el puro romanticismo y la pura poesía. Pero sí es poesía, y sí hay romance, y sí hay sentimiento, y sí hay mística. En la medida en que vamos avanzando en nuestro caminar dominicano, qué hermoso aspirar a esa antropología. O un Santo Tomás, ¿no? Una de las cabezas más estructuradas de la historia de la humanidad. Un hombre con un acervo de conocimiento impresionante, con una lógica implacable. Y un hombre también capaz de llorar como un niño con devoción frente a la Eucaristía. ¡Ese es un dominico! Eso es ser dominico. Aprender a vivir esas dos cosas. Y yo les invito a que ustedes desconfíen de los dos extremos. Desconfíen del dominico que únicamente se deja guiar por presentimientos, intuiciones, sentimientos, recuerdos, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. Ese no es nuestro carisma. Pero desconfíen también del que se deja llevar únicamente por la razón, como si únicamente tuviera una computadora aquí. Eso no funciona. Eso termina rebajando a Dios. Finalmente, Joel capítulo 3. En Joel capítulo 3 encontramos ese famoso pasaje. Sucederá en aquellos días, oráculo del Señor, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Yo quiero destacar dos cosas del pasaje de Joel con el que vamos cerrando esta reflexión sobre el Espíritu en el Antiguo Testamento. Dos cositas. Primero, ya Ezequiel nos había dicho que la obra del Espíritu era un corazón de carne, donde se ve que no hay oposición entre carne y Espíritu en cuanto a realidades metafísicas. San Pablo, es verdad que va a decir en un pasaje, la carne desea contra el espíritu desea contra la carne. Pero para llegar allá, que llegaremos, hay que aclarar qué significa carne, carne, en San Pablo. Carne no significa simplemente esto, tendones, piel, músculos, no. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, en el plan de Dios, La realización del plan de Dios no es la cancelación de la carne, sino la santificación de la carne. Esto es lo que decimos en el credo. Creemos en la resurrección de la carne. Y también recordamos ese pasaje donde Cristo se aparece a los apóstoles y les dice: tóquenme, un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. La obra del Espíritu no es la eliminación de la creación corporal, sino la consagración de esa realidad corporal. Es lo mismo que, con otras palabras, va a sugerir San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. ¿Qué sugiere San Pablo ahí? Dice: ofreced vuestros cuerpos como hostia a Dios. Ese es vuestro culto razonable. El deseo del Espíritu no es eliminar la creación, no es eliminar la materia. Observa que cuando se habla de la nueva creación se dice, por ejemplo, en el Apocalipsis se dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El objetivo final, la meta final, no es la desaparición, sino la transformación y la santificación. Acuérdate que el Espíritu tiene cuatro verbos o cuatro acciones, ¿no? A ver, ¿cuáles eran? Irrupción. El Espíritu irrumpe. ¿Qué más? Penetra, transforma, santifica. No es la destrucción de la materia. No es la destrucción del cuerpo. Es la consagración, la santificación. ¡Qué hermosura! Por eso en nuestra fe cristiana nosotros reconocemos la dignidad del cuerpo. Para nosotros el cuerpo no es un enemigo, pero tampoco es un Dios. ¿Qué es un buen cristiano y qué es un buen religioso en lo que tiene que ver con el cuerpo? Un buen religioso es aquel que no es enemigo de su cuerpo ni esclavo de su cuerpo. Eso es ser un buen religioso, en lo que tiene que ver con lo corporal. Y yo creo que es muy importante que nosotros desde el principio, en nuestra vida dominicana o los años que llevemos, nos hagamos ese propósito. Yo no voy a ser ni enemigo de mi cuerpo, ¿ni qué? Ni esclavo de mi cuerpo. El cuerpo para mí no es un demonio ni es tampoco un Dios. El cuerpo para mí no es ni un ídolo ni es un estorbo. Esa es espiritualidad cristiana y eso viene de Joel, capítulo 3. El otro elemento que quiero destacar, que aparece también en Isaías con otras palabras, es aquello de que la efusión del Espíritu permite profetizar. Ese profetizar yo creo que hay que relacionarlo con aquel pasaje del Éxodo donde Moisés está reunido con los ancianos de Israel y hubo dos que se llamaban Eldad y Medab que no asistieron a la reunión. Y entonces se reunieron los demás y estaban allá orando y empezaron, dice, a profetizar. Y estos dos que no habían ido a la reunión, también les cayó espíritu y empezaron a profetizar. Pero como ellos no habían ido a la reunión, ellos empezaron a profetizar no en la reunión, sino enfrente de sus casas. Es decir, enfrente de sus tiendas, las tiendas donde vivían. ¿Qué quiere decir este profetizar? Según los estudiosos, hay como dos o tres interpretaciones. Ese profetizar a veces se refiere algo parecido a lo que tienen algunas reuniones carismáticas, cuando toda la gente resulta como cantando en lenguas. Una experiencia como de un gozo de todo el mundo y como que todo el mundo canturrea, como una embriaguez colectiva. Según esa definición de profetizar, cuando aquí dice que el Espíritu Santo va a darle profecía a todo el mundo, evidentemente no quiere decir que todo el mundo va a adivinar el futuro o va a hablar sobre el futuro. Entonces ese profetizar, en primer lugar, parece que lo que quiere decir es todo el mundo podrá hablar un mismo lenguaje y será el lenguaje del amor. Una segunda interpretación que esto tiene es que la profecía es aquello que le permite uno acceder a la mente de Dios. El profeta es el que es el amigo de Dios, el que conoce los planes de Dios, según aquello de Amós. Nada hace Dios sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Entonces la profecía es como intimidad, en este caso intimidad de conocimiento. Es como capacidad de reconocer el plan de Dios, el designio de Dios, por dónde va Dios. Esa es otra manera de hablar de profecía. Pero también profecía puede significar en este texto de Ezequiel que toda la comunidad se va a abrir a la realidad futura. Es decir, la gente va a tener la mente orientada hacia el futuro, hacia esa comunión plena, hacia ese reino celestial al que finalmente estamos llamados. Qué hermoso es este pasaje de Joel que nos sirve para cerrar nuestras reflexiones sobre el Antiguo Testamento y para abrir nuestras reflexiones sobre el Nuevo Testamento, porque lo primero que sucede en Hechos de los Apóstoles es que en Pentecostés la gente tiene esta experiencia de derramamiento del Espíritu y cuando Pedro tiene que predicar dice, está sucediendo lo que dijo Joel, se está derramando el Espíritu Santo sobre toda carne. Démosle gracias a Dios por estas hermosuras, por esta belleza que nos permite encontrar. Y de aquí saquemos enseñanzas para nosotros. Lo que significaría una vida en el Espíritu, según esto, especialmente, lo que significa la necesidad radical que tenemos, ustedes y yo, la necesidad que tenemos de ser tomados por el Espíritu, porque solo en el Espíritu está la fidelidad. Solo en el Espíritu se pueden hacer las obras de Cristo, solo en el Espíritu se puede comprender el Evangelio y solo en el Espíritu podemos ser hermanos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.